Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Estados Unidos y Ecuador afianzan su relación a través de las urnas. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político colombiano Erich Saumet, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público, profundizaremos en este tema y en la llegada a Colombia de Salvatore Mancuso, uno de los más temidos jefes paramilitares del país en los años 90, en un intento del gobierno de convertirlo en un gestor de paz.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El gobierno de Gustavo Petro atraviesa el segundo tercio de su mandato con grandes desafíos y dificultades para la construcción de la paz total. Idas y vueltas en las negociaciones de paz, la llegada al país del sangriento narcotraficante Salvatore Mancuso, una derecha cada vez más radicalizada y cambios en el gabinete ministerial, entre otras acciones.
Las expectativas por la cuarta ronda de negociaciones que terminan este 9 de marzo entre el gobierno y las disidencias del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, es muy baja. Desde el domingo 3 se intenta avanzar en cuestiones como las transformaciones territoriales o la participación social en el proceso de paz.
La violencia por el narcotráfico no es un problema reciente en América Latina, pero hasta hace algunos años afectaba principalmente a México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia y Venezuela, es decir, a los países situados en la ruta para el trasiego de drogas del sur al norte del subcontinente americano.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa confirmó que su país recibirá armamento, tecnología y entrenamiento de Estados Unidos para combatir la violencia. En la nación operan 22 bandas criminales que se disputan el control territorial.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista colombiano Erich Saumet. Él es experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. Erich, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Qué gusto recibirte.
Lo mismo, un gusto poder conversar con ustedes nuevamente. Pues a sus órdenes desde ese momento.
Erich, antes de meternos de lleno en la entrevista, quiero consultarte por la actividad sísmica que sufrió Colombia este lunes 4 de marzo. ¿Cómo lo viviste?
No, yo vivo en la costa norte colombiana, la costa atlántica, donde prácticamente imperceptibles los movimientos telúricos que se dan al interior del país, que han sido recurrentes a lo largo de este año. Particularmente ellos se sienten en el centro del país, que es Bogotá, y en los Santanderes, que es la zona como más activa en ese sentido. Por acá, en la costa norte, completamente tranquilo.
Mejor así entonces. Erich, quiero consultarte como experto en temas de defensa y seguridad por la entrega de material ruso que hará Ecuador a Estados Unidos a cambio de $200 millones en equipamiento moderno. ¿De qué tipo de armamento estamos hablando y cómo cayó esta información?
Bien, Ecuador, hay que recordar que para mediados de los 90, 95, si no estoy mal, Ecuador y Perú libraron un conflicto, la famosa guerra del Cenepa, producto de la cual pues ambos países comenzaron a adquirir armamento. Y en ese sentido, Ecuador pudo adquirir sistemas de fabricación rusa o de fabricación exsoviética, bueno, material que fue en su momento producido por países que en ese momento o en esa época de la historia conformaban el Pacto de Varsovia. Adquirió helicópteros, adquirió sistemas de defensa antiaérea, adquirió sistemas de artillería autopropulsada, adquirió sistemas manuales de defensa antiaérea de corto alcance, sistemas antitanques, bien, entre varios otros. Y bueno, también adquirió luego, durante el gobierno del presidente Correa, fusiles de fabricación china, en términos generales. Gran parte de ese material, tenemos nosotros entendido, Ecuador tenía problemas para adelantar los procesos de mantenimiento, de adquirir piezas y repuestos, etcétera. Y se les presentó una oportunidad a raíz de la declaración del conflicto armado interno decretada por el presidente Noboa. Y bien, Estados Unidos, que ha sido un aliado tradicional de los países en la zona en temas de narcotráfico, porque hay que recordar que el conflicto armado interno ecuatoriano tiene como raíz el narcotráfico, le hace esta propuesta al Ecuador, que la acepta. Lo que nosotros podemos confirmar en este momento es que ya las entregas han comenzado a producirse, particularmente de municiones, es decir, de cohetes, misiles, etcétera.
¿Quedan claros un poco los motivos que mueven al presidente Daniel Noboa en recibir estos 200 millones de dólares en equipamiento nuevo? ¿Pero por qué a Estados Unidos les interesa este armamento ruso?
Bien, es una oportunidad que tiene Ecuador de salir de armamento ya de la década adquirido hace más de casi 30 años, ¿no? Y fabricado con mucha anterioridad y a cambio recibir sistemas nuevos. Creería yo que cualquier país puede o debería aprovecharlo. Lo otro, afianza las relaciones en materia de defensa y seguridad con Estados Unidos. No en vano la general Richardson ha visitado Ecuador en los últimos meses en varias oportunidades, pero el interés de Estados Unidos, primero, y en igual medida, afianza las relaciones con Ecuador. Recuerde que durante la presidencia de Correa, las relaciones entre ambos países fueron muy tensas, ¿no? Y fueron nulas en materia de seguridad y defensa, la práctica. Eso por un lado. Y segundo, pues a raíz del conflicto en Ucrania, a Estados Unidos le interesa adquirir sistemas de fabricación rusa o exsoviética que puedan ser subcedidos a Ucrania y bueno, quitárselo potencialmente a Rusia, que también podría estar interesado en estos sistemas. Es básicamente negarle un mercado a Rusia y aprovecharlo para Ucrania. Y también, pues no solamente es el sistema como tal, sino los sistemas eléctricos que componen esos equipos y, como les dije anteriormente, municiones. Entonces, bueno, es parte del conflicto que se libra en Europa y que tiene aristas en estas partes del mundo.
Edith, y a nivel regional, la lucha contra el narcotráfico en materia de armamento, ¿está a favor de los grupos delictivos?
No, es que el gran poder que tienen los grupos narcotraficantes es, valga la redundancia, el poder de corrupción. Con esos volúmenes de dinero que adquieren ellos, no solamente producto de la exportación de sustancias psicoactivas, sino del consumo interno, porque es que hay que recordar que el narcomenudeo es lo que está realmente causando estos altos niveles de inseguridad a nivel latinoamericano, es decir, la venta de estas sustancias en el mercado interno, lo que en Colombia se conoce como microtráfico, ¿no? Eso está generando altos consumos por parte de la población local, lo que a su vez genera problemas de seguridad, problemas de convivencia y problemas de orden público. Entonces, el gran generador de inseguridad es ese poder corruptivo que tienen estas organizaciones, porque respecto de armamento, bueno, aquí en Colombia hay cuatro grandes organizaciones o grupos armados organizados dedicados al narcotráfico, que son el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, estos dos que hacían parte de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, que básicamente es una infantería ligera armada con fusiles. No tienen, no podemos decir nosotros que tecnológicos, desde el punto de vista tecnológico, hayan adquirido sistemas que puedan oponerse a las fuerzas del Estado, que puedan comprometer una operación por parte de cualquier fuerza de seguridad estatal. No. Sí se ha hecho alarde de pasar de ser una organización armada simple o de ser una simple organización armada a un grupo armado organizado similar a los de Colombia en México, ¿no? Nosotros hemos podido observar videos en donde miembros de diferentes carteles muestran vehículos que han acondicionado y tienen esquema de pinturas, así como ellos uniformes y armas, tratando de o que refleja una organización paramilitar, es decir, similar a la de una fuerza militar. Pero eso no quiere decir que estén capacitados, entrenados. No, con el dinero que esa gente o que estas organizaciones captan, pueden corromper lo que desean. Y eso es lo que más daño nos está causando en estos momentos.
Ya centrándonos un poco más en Colombia, Salvatore Mancuso, quien fue uno de los más temidos jefes paramilitares de tu país, fue deportado en los últimos días para Estados Unidos tras cumplir una condena por narcotráfico para enfrentar cuentas pendientes con la justicia colombiana. Una llegada a Colombia que generó polémica y tensión en el país. Contanos primero quién es Salvatore Mancuso, este temido ex jefe paramilitar, sobre todo para las generaciones más jóvenes, y qué implica que esté de nuevo en Colombia.
Bien, en su momento, para finales de la década de los 90, recuerdo ustedes que había una organización paramilitar muy importante en Colombia, que eran las Autodefensas Unidas de Colombia. La base de esa organización nace de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, la WCU, que en su momento lideraban Carlos Castaño y como segundo al mando Salvatore Mancuso. Carlos Castaño era algo así como representaba así como el ala política de la organización y Mancuso el ala militar. Esa autodefensa junto con otros grupos que hacían presencia en el resto del país se unen, forman una especie de confederación que se denomina Autodefensas Unidas de Colombia y bueno, entran en negociación con el gobierno colombiano y se desmovilizan para más o menos 2004, creo que, si no estoy mal, durante la primera presidencia del presidente, valga la redundancia, Álvaro Uribe. Pero todas estas organizaciones estaban fuertemente permeadas por el narcotráfico. De hecho, regulaban esa actividad en los principales centros urbanos del país. Estos cabecillas, bueno, producto de ese acuerdo de paz, pagan una pena no mayor de 8 años. Algunos de ellos son extraditados por cuentas pendientes en los Estados Unidos. Y, bueno, finalmente el señor Mancuso tiene la oportunidad de regresar y él expresa que en ese proceso de contar la verdad acerca de lo que sucedió en su momento, desea colaborar con la justicia colombiana. Esa ha sido la posición que él ha asumido, pero lógicamente la llegada de ese señor a Colombia tiene implicaciones desde el punto de vista político, ¿no? Sobre todo en un ambiente tan caldeado desde el punto de vista político como el colombiano, en donde hay extremos del espectro político que están desde ya luchando por el poder para las próximas elecciones presidenciales. Entonces, es muy probable que las declaraciones que este señor haga en cualquiera de los sentidos sea utilizada o empleada en contra por uno de esos lados del espectro político en contra del otro.
El gobierno de Gustavo Petro lo designó como gestor de paz, una función que pretende facilitar las negociaciones con el Clan del Golfo. ¿Qué tan posible es esto?
Bien, hay que recordar primero que este señor estuvo por fuera del país, no sé, casi 3 lustros, ¿no? O poquito más.
Sí.
Y también si esta organización es proclive a aceptar o no la intermediación por parte del señor Mancuso. Yo creo que él bajó del avión solo hace unos días. Es muy pronto para poder determinar qué puede suceder en un futuro, ¿no? Es posible que sí tenga repercusión su presencia en el país o que puede que no sea lo que nosotros esperábamos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en ese sentido.
¿Y podría Mancuso quedar en libertad?
No me aventuraría a asegurarlo. Yo creo que ya es una enorme ganancia para él estar en el país, ¿no? Es una de las pocas personas que ha regresado de los Estados Unidos y no solamente regresó como un particular, sino que además tiene una o está asumiendo una posición importante. Usted lo acaba de mencionar, el hecho de que sea gestor de paz va a tener un papel, digamos que en principio el protagonista dentro de este proceso que se está dando en Colombia. Pero como dije anteriormente, muy pronto, o sea, no tiene una semana de estar en el país, entonces vamos a ver cómo se desenvuelve.
¿Y se sabe algo de las condiciones carcelarias actuales de Mancuso?
Bien, él está, pues la información que ha sido publicada, que es mínima en ese sentido, nos indica que está fuertemente protegido por la Fiscalía General de la Nación, entonces con el fin de garantizarle la vida, pero yo sinceramente no creo que nadie en este momento atente contra el señor Mancuso, porque independientemente de lo que pueda decir o revelar, la práctica en Colombia, todos sabemos qué ocurrió en ese momento, qué personas intervinieron, qué organizaciones, etcétera. Muy posiblemente él lo que cuente no solamente se conozca, sino que que simplemente se haga más visible, más público. Y no, realmente no creo que sea una figura que pueda poner en peligro o amenazar intereses de ningún sector político o no político dentro del país.
Erich, sobre el regreso de Mancuso a Colombia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que destacaba la posibilidad de contribuir sobre la verdad sobre quienes fueron los beneficiados del paramilitarismo. ¿En qué se basan para creer las palabras del mono Mancuso?
Por lo radicalizado que está el espectro político colombiano. Es decir, yo estoy tratando de generar situaciones, hechos, noticias que demuestren que mi contraparte política, mi opositor político, es el responsable de los hechos violentos que sucedieron en el país en las décadas pasadas, bueno, y que todavía nos están afectando. Entonces, si lo dice una persona que en su momento, desde el punto de vista ideológico, pudo estar identificado con ese contradictor mío, se supone que eso es relativamente cierto y demuestra que mi posición es la correcta. A contrario sensu, ¿no? Si mañana llega del exterior una persona que haya pertenecido a una de estas organizaciones insurgentes y venga a declarar o aduzca que quiere declarar o contribuir a la verdad, va a suceder lo mismo, pero ya no desde el punto de vista del gobierno, sino de la oposición. Entonces, yo sinceramente no creo que las posiciones que está asumiendo cada uno de estos dos sectores sea benéfica para el país ni que contribuya a la paz del país. Al contrario, lo que genera es más confrontación, un clima de zozobra, de tensión, que no nos permite entrar a esa tan ansiada etapa de posconflicto, y menos ahora con el resurgimiento de estos grupos armados organizados que monopolizan el tráfico de sustancias psicoactivas y que nos han llevado a ser pues el principal productor de cocaína a nivel mundial, con los problemas de salud pública y a su vez de seguridad que eso genera.
Erich, el gobierno de Colombia y las disidencias del Estado Mayor Central de la FARC comenzaron este domingo la cuarta ronda de negociaciones para la paz, que va a durar hasta el próximo 9 de marzo y en la que se van a tratar cuestiones como las transformaciones territoriales o la participación social en el proceso de paz. ¿Qué expectativas hay en esta cuarta ronda de negociaciones?
Sin ninguna. Nosotros llevamos negociando con los grupos. Alguna entrevista anterior, alguna conversación anterior que nosotros tuvimos, yo decía de que la nación o la sociedad colombiana no tiene ninguna expectativa respecto a estas negociaciones, porque desde la década de los 80 estamos negociando con grupos insurgentes, guerrilleros, organizaciones armadas de la ley, organizaciones terroristas, o grupos armados organizados dedicados al narcotráfico. Y no hay expectativa porque no hemos asumido o no hemos querido asumir que el narcotráfico es un problema de salud pública, antes que nada, más que un problema de seguridad. Aquí no interesa tanto las discusiones que se están dando en torno a una posible desmovilización de esta organización si nosotros no atacamos este problema de raíz. Y el problema de raíz es que es necesario informarle a la nación y iniciar los programas necesarios para prevenir el consumo, porque es el consumo lo que realmente está afectando a la nación colombiana en este momento. Mientras haya una base poblacional que esté consumiendo, este problema va a seguir generándose de manera continua. Y explico mi posición de la siguiente manera. Mañana las cuatro principales organizaciones narcotraficantes colombianas se pueden desmovilizar. Mañana. Y se comprometen y cumplen ese compromiso de no sembrar, ni comercializar, ni producir un gramo de coca más. Y los campesinos que vayan a participar en esa negociación se pueden comprometer con el Estado y la sociedad colombiana de no producir, de no sembrar ni cosechar una sola hoja de mata. Perfecto. Pasado mañana hay 5, 6, 7, 8, no sabemos cuántos millones de colombianos que necesitan su dosis de cocaína. En Ecuador, Perú, en Centroamérica, en Estados Unidos. ¿Quién se las va a proveer? Bueno, de pronto usted y yo, que no tenemos nada que hacer, nos dedicamos a ese negocio. y entonces en 10 años vamos a hacer un grupo armado organizado muy poderoso y el Estado se va a sentar con nosotros a negociar las condiciones sociopolíticas, la paja de siempre, la tontería de siempre, porque no hemos sido capaces de asumir el problema como es. Entonces, vamos a prevenir el consumo, vamos a atacar este problema como un problema de salud pública, y si no podemos, porque no vamos a poder impedir que las personas consuman, vamos a regularlo, que no es otra cosa que legalizar. En el momento en que usted regule el narcotráfico, se acaban todos los problemas, absolutamente todos. Y yo cito como ejemplo, vea, para en América Latina, ni siquiera vamos a hablar de otros continentes ni de otras nacionalidades, en América Latina, la sustancia psicoactiva que más problemas de seguridad causa es el alcohol. La sustancia psicoactiva que más presión ejerce sobre los sistemas de salud pública, el alcohol. La principal causa de accidentes de tránsito y por eso que a su vez genera una presión sobre los sistemas de seguro, el alcohol. Pero sin embargo es el alcohol uno de los grandes proveedores de finanzas o impuestos para el Estado a nivel latinoamericano. Y nosotros hablamos de los problemas que genera el alcohol, no, ¿por qué? Porque está regularizado. O sea, todo el mundo sabe que consumir alcohol no es bueno, pero sin embargo está regulado por el Estado es el que lo produce, etcétera. Entonces, ya sabemos cómo, lo que tenemos que aplicarlo al tema del narcotráfico. Lógicamente, no es tan sencillo como lo estoy planteando, pero esa es la solución, porque si no, seguiremos negociando. Ya negociamos. Vea, en Colombia hemos negociado con el M-19, el Quintín Lame, el EPL en su momento, la Corriente de Renovación Socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Movimiento Ricardo Franco, el Movimiento de Acción Obrera, negociamos con la FARC, estamos volviendo a negociar con el ELN, ahora estamos negociamos con las Autodefensas Unidas de Colombia, ahora estamos negociando con los Pachencas, con el Clan del Golfo, y hemos solucionado el problema de raíz, que es el narcotráfico. No. Y entonces vamos a negociar con estas organizaciones, pero como no atacamos el problema de raíz, en 10 años vamos a estar negociando con otras organizaciones, el Clan Eric, por ejemplo, por decir cualquier cosa, porque no atacamos el problema de raíz.
Está pensando un poquito en política exterior. Las relaciones entre Israel y Colombia se están tensando luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara a través de la cuenta de la red social X que no va a comprar más armas a Israel tras la muerte de 100 palestinos y 760 heridos por el fuego deliberado de la artillería israelí la semana pasada mientras los ciudadanos esperaban la distribución de alimentos. ¿Cómo viste la decisión del mandatario?
A ver, a mí me parece que es una posición tonta de ambas partes. Con todo el respeto. ¿Por qué? Porque los primeros pronunciamientos se hicieron en octubre pasado, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí suspendía las relaciones en materia de defensa y seguridad. Luego el señor presidente suspendía la compra de sistemas y armas a 7 u 8 países, que en su momento se habían opuesto a una resolución de las Naciones Unidas, entre ellos el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Israel, que son los principales proveedores de sistemas y armas para Colombia. Me pareció una decisión absurda, pero bueno. Y ahora, a raíz del suceso que usted narra o que trae a colación, nuevamente el presidente, y en esta manera específica, se refiere a Israel. Y me parece tonto porque el 30 de diciembre de 2022, este gobierno le compró a Israel sistemas y armas por cerca de 327 millones de dólares. Y ya no hay necesidad de comprarle más nada a Israel, porque le compramos al ejército y a la Fuerza Aérea. La Armada se decantó por otros proveedores. Entonces, ese anuncio y nada no tienen, ese anuncio y nada no tienen ninguna, son lo mismo. Sí se puede afectar de alguna manera los procesos de mantenimiento de ciertas armas y sistemas, entre ellos el principal, el caza de combate Kafir. Pero es un avión que la Fuerza Aérea va a pasar a retiro o quiere pasar a retiro a finales de este año. Entonces, finalmente una decisión de esta termina siendo conveniente para la Fuerza Aérea. Bueno, a mí me cuesta mucho mantener esta aeronave, pero si ya no puedo, pues ahora sí definitivamente fuera de servicio. lo que presiona al gobierno para materializar el proceso de compra de un nuevo vector de combate, ya sea de fabricación, bueno, francesa, europea, sueca, estadounidense, lo que sea. Y bueno, está el tema de los fusiles Galil, que nosotros tenemos licencias para producción y comercialización de unos modelos, por ejemplo, el Galil AR, tenemos la licencia para la producción, no, más no la comercialización del Galil Ace, y los cañones de esos fusiles sí son importados directamente de Israel, pero Indumil creo que en eso fue muy, muy prudente y tiene convenios con el fabricante IWI a largo plazo. Entonces, en la práctica, desde el punto de vista material, no tiene ningún efecto. Son pronunciamientos políticos.
Erich, Petro llamó además a la comunidad internacional a bloquear al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Las cosas pueden ponerse peor?
Yo no me atrevería ya a opinar en ese sentido, porque ya estaríamos hablando de un campo diferente al de la defensa. Pero falta ver si, aquí lo que habría que determinar es que si el presidente colombiano tiene ese poder de convocatoria o no. Yo creo que en su momento, y me lo comentaba alguien de la embajada israelí en Colombia, a través de un tercer intermediario se le solicitó al gobierno colombiano interceder para la liberación de dos de los secuestrados de octubre del año pasado de nacionalidad colombiana, y solo eso, o sea, no ha habido otro tipo de acercamiento. Lógicamente, nosotros a través de redes sociales sí vemos que la autoridad palestina o todas esas organizaciones que están apoyando la causa palestina sí traen a colación los pronunciamientos del señor presidente colombiano, pero también de cualquier otra cantidad de mandatarios o líderes que se manifiestan a favor de esa causa. Bien, habría, como lo dije al principio, que determinar si los pronunciamientos del presidente tienen algún efecto profundo desde el punto de vista geopolítico. Yo particularmente no lo creo, creo que es una posición personal muy respetable, porque sí es cierto, se hace necesario la creación y reconocimiento y el desarrollo de un Estado palestino, es evidente, pero respetando también los derechos del Estado de Israel. Yo creo que aquí los derechos de uno no están por encima del otro, y hay que guardar proporcionalidad en las respuestas, que eso no se ha dado aquí. Y deben respetarse antes que nada los derechos de los particulares y civiles, que eso tampoco se ha dado en esta confrontación, pero bueno.
Ya en los minutos finales quiero consultarte, porque Petro ya comenzó el segundo tercio de su mandato en medio de una coyuntura difícil, ¿no? Ya lo hemos venido mencionando, y también a lo largo del año anterior en Telescopio, ¿no? Las entrevistas que hemos tenido contigo. ¿Qué podemos esperar para lo que queda de este 2024, que comenzó hace muy poco, para la interna del país?
Bueno, el área de análisis mía en particular es la defensa, la seguridad y el orden público, como un entusiasta en esos temas. Yo diría que desde el punto de vista de la defensa, este gobierno hizo lo que no habían hecho muchos gobiernos anteriores, que fue adquirir capacidades mínimas disuasivas, materializar en parte el Sistema Integral de Defensa Nacional, el SIDEN. Faltaría solo concretar el tema de la compra de un nuevo avión de combate, y sin embargo hay que reconocer que el gobierno hizo todo lo posible. A finales del 2022 fue el fabricante elegido el que en su momento no brindó las condiciones necesarias para la negociación, pero el gobierno este gobierno bien adquirió sistemas para el ejército, adquirió sistemas para la fuerza aérea, muy importante, le dio el visto bueno y financió el desarrollo del programa de plataforma estratégica de superficie, es decir, las próximas fragatas colombianas, el nuevo patrullero oceánico colombiano, el nuevo buque de desembarco anfibio 6012, que ya han comenzado a construirse, por lo menos en el caso de la POP, la PES, para dentro de lo que es después de 2026, no recuerdo exactamente el año. Bueno, en ese sentido, se ha hecho lo que no se ha hecho desde hace mucho, porque para diciembre del 2022 se habían invertido cerca de 1.070, 1.100 millones de dólares, cifra que no habían invertido gobiernos pasados desde, bueno, creo que la última compra importante fue en la década de los 70, finales de los 70, comienzos de los 80. Pero en materia de seguridad, convivencia y orden público, hay que primero tener en cuenta que la apuesta de este gobierno es poder no solamente sentar en la mesa de diálogo, sino desmovilizar y reincorporar a la vida civil a estas organizaciones de las que hemos venido hablando, ¿no? Las disidencias y resistencias de la FARC, el Clan del Golfo, el ELN. En tratar de poder desarrollar esa apuesta, desafortunadamente los niveles de seguridad, convivencia y orden público han venido degradándose, producto del narcotráfico. Volvemos al mismo tema. El narcotráfico es un problema de salud pública con aristas en casi todos los aspectos de la vida cotidiana de la sociedad colombiana y afecta, por supuesto, la seguridad. ¿Por qué? Bueno, la tasa de homicidios. En ese sentido, ha habido discusiones muy importantes de algunos analistas como el doctor Iván Vargas o el doctor Hugo Acero, el doctor Manfred Gratuf también. Han expresado que, por ejemplo, en el caso de los homicidios, gran parte de los mismos se deben al accionar delictivo de estas organizaciones. Tiene problemas o genera problemas de falta de convivencia ciudadana. ¿Por qué? Porque si usted acude a inspecciones de policía y comisarías de familia a nivel nacional, se va a dar cuenta que las estadísticas de estas instituciones reflejan que los días lunes y martes es cuando más quejas se ponen por casos de particularmente violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia de género, violencia contra población NNA, producto del consumo de sustancias psicoactivas los fines de semana, ¿no? Y genera problemas de orden público porque, bueno, hay grandes zonas del país donde estas organizaciones criminales están ejerciendo principios de gobernanza criminal. Ellos son los que dictan las normas de conducta, ¿no? Porque tienen un poder militar, tienen poder económico y quieren crear poder político. En la mesa de negociaciones eso es de extrema utilidad porque ellos le dicen o le plantean al gobierno que en la práctica gobiernan determinadas zonas y, bueno, en contraparte deben recibir en esa negociación mayores beneficios. Entonces, en los temas de seguridad, convivencia y orden público, la situación es muy complicada en Colombia y básicamente por las siguientes razones, porque Colombia, el Estado colombiano no tiene el poder disuasivo suficiente para impedir que el delincuente cometa el delito. Colombia no disuade al delincuente de cometer el delito. La fuerza pública sí tiene la capacidad para capturar al delincuente. Pero sin embargo el sistema judicial no tiene la capacidad para privarlo de la libertad y el sistema penitenciario colombiano no tiene la capacidad para acoger a esas personas que son condenadas a la privación de la libertad. Se necesitan reformas estructurales de fondo, aunque suene de cliché la oración, pero sí son necesarias para poder comenzar a recuperar la seguridad, la convivencia y el orden público, que sin embargo, se recuperarán de manera definitiva cuando el narcotráfico se trate como lo que es un problema de salud pública y comience a regularse.
Edith Saumet, analista político colombiano, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a sus órdenes siempre. Un gusto. Muy bonita, muy, muy agradable la charla.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Ese proceso de contar la verdad acerca de lo que sucedió en su momento desea colaborar con la justicia colombiana. Esa ha sido la posición que él ha asumido, pero lógicamente la llegada de ese señor a Colombia tiene implicaciones desde el punto de vista político, ¿no? Sobre todo un ambiente tan caldeado desde el punto de vista político como el colombiano, en donde hay extremos del espectro político que están desde ya luchando por el poder para las próximas elecciones presidenciales. Entonces, es muy probable que las declaraciones que este señor haga en cualquiera de los sentidos sea utilizada o empleada en contra, por uno de esos lados del espectro político, en contra del otro.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.